Actividades, consecuencia de la desinversión, agravan la continuidad escolar. Algunas instituciones han suspendido actividades, otras hacen rotar cursos para que al menos tengan un día de clase a la semana. Algunas escuelas, la 209, 204, 485, 766, 421, 481, 111, 798, 413, 491, 197, 467, 738, 807, 746 y 806. Hay plata para educación. La comunidad educativa exige escuelas dignas, firma ATEC Sur este comunicado que no llegaba hoy por la mañana.
Bueno, y para hablar de este tema estamos en comunicación con Carlos Magno, que está en línea, y lo saludamos. ¿Qué tal? Buenos días, bienvenido a la 100.1.
Hola, buenos días a ustedes, ¿cómo les va?
Bien, bueno, situación, imagino que se debe replicar también en otros lugares de la provincia, bueno, pero particularmente en Comodoro Rivadavia, con varias escuelas que están con complicaciones, ¿no? Como se referían en este comunicado.
Sí, en este caso destaca la situación de Comodoro Rivadavia por el relevamiento que se ha hecho por parte de la regional y dado a conocer. Ahora no es la única parte de la provincia que tiene este problema. La semana pasada la regional este, que comprende a la zona del Valle, también había relevado, y esto en cuestión de minutos, de horas, y había publicado al menos una docena de escuelas que tenían problemas que implicaban la suspensión de las actividades. Ayer teníamos el llamado de compañeras de la escuela 787, estaban sin calefacción, y al día de hoy aparentemente continúa el problema. Y así todos los días se suceden los llamados, las comunicaciones de compañeras, compañeros docentes que preguntan ¿qué hacemos? Porque surgen las acciones llamadas de contingencia que entran en conflicto con el derecho de los mismos trabajadores a tener las mismas condiciones que los estudiantes, porque nunca falta, lamentablemente, la decisión de alguna dirección o de alguna instruida por alguna supervisión, o así es, así lo alegan, acerca de hacer quedar al personal así, en esas condiciones, a veces sin electricidad, ni siquiera así, eso, y generalmente sin calefacción, y hacer quedar al personal. Esto lo hemos denunciado, lo alertamos todo el tiempo, y a las compañeras, a los compañeros les decimos no corresponde que se quede ni siquiera el personal en la escuela en condiciones que no son las adecuadas, cuando no está todo lo que debe garantizar el Estado, es decir, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Infraestructura, los que comprenden en las responsabilidades de esas garantías. Ahora, de todo esto que estoy describiendo, está en conocimiento del Ministerio. Esto lo conocen absolutamente. Y no vemos que las acciones se lleven adelante como las proclama o las sí, como se refiere a ellas el gobernador Torres, que dice, estamos atendiendo la dinámica de las acciones que estamos implementando. No es así. Y esto es lo que advertimos a la comunidad. Les advertimos ya hace hace un par de meses ya, que las gacetillas, otra vez la estrategia de las gacetillas en los medios de prensa, de la propaganda en los medios de internet, no deben creerla, porque la realidad la tienen ahí viviendo sus hijos, el no tener clases.
Uh-huh. También las situaciones en algunas, o por lo menos nos decían de algunas escuelas, 105, hay algún jardín también, que no les han pagado a los docentes desde diciembre, y que los chicos, hay cursos que hace más de 2 semanas no tienen clases.
Sí, tenemos... son varias las causas que pueden llegar a motivar que cientos de alumnas y alumnos no tengan clases mientras estamos hablando. Una de las causas es la cuestión edilicia, la de las condiciones que no están garantizadas, nuevamente no están garantizadas por el Estado, y la otra es que sea por cuestiones salariales, que implican a su vez dos consecuencias. Una es la no cobertura, es la dificultad o no poder cubrir los cargos o los puestos de maestros de grado, de profesores de espacios curriculares, de materias, para que lo puedan entender todos, de materias en la escuela secundaria. Y esto es por la cuestión salarial, porque no hay compañeras, compañeros que quieran hacer suplencias primero que nada, no se pagan las suplencias de acuerdo a lo que se necesita. Entonces, uno hace las cuentas, si me va a convenir o no convenir hacer una suplencia en una escuela, cuando es de corta duración o cuando es de mediana duración, si lo que voy a gastar en ir a la escuela, en tener que, además, pagar todo lo que son los recursos didácticos que uno tiene que preparar, todo es cuestión material adicional que tiene que salir del bolsillo del docente, y esto no está conviniendo, por eso hay compañeros que no toman esas suplencias y hay semanas y semanas en los que no se puede cubrir un puesto de una materia en el secundario o de grado en la primaria. Y junto con esto está la demora en el pago. Estuvimos reclamando en la paritaria que exista un pago complementario durante el mes de abril para los cargos que se tomaron entre el 19 de febrero y el 4 de marzo, que se tendrían que haber pagado con el sueldo de marzo. Como no se pagaron con el sueldo de marzo, entonces le pedimos al ministerio, esto está en el acta paritaria, que implemente una planilla complementaria, porque había compañeras y compañeros que no tenían ninguno de los salarios, ni del cargo que en el que cesaron, ni del cargo nuevo que habían tomado. Y frente a esto, el ministerio, en una reunión paritaria, y esto se puede constatar, por eso hacemos difusión de las actas paritarias, accedió y dijo, vamos a implementar un pago complementario durante el mes de abril, cuando termine el pago del mes de marzo. Estaban presentes el ministerio, el ministro de Educación, el ministro de Economía, Facundo Gal, el secretario de Trabajo, que atestiguó todo esto, da fe que esto sucedió, y en la próxima reunión, cuando llevamos un listado que era nada más que una fracción de todos los afectados, nos dijeron que no se iba a implementar el pago complementario. En esa reunión ya estaba presente Andrés Meiner, el ministro de Gobierno, que cada vez que aparece la reunión se torna agresiva, la oposición del gobierno se torna agresiva, y ahí dijeron, no vamos a hacer lo que comprometimos. Casi textualmente lo estoy diciendo, Por eso es que también está el otro problema, que el ministerio no paga las cargas que se tendrían que haber procesado a tiempo, por los problemas que no logra resolver ninguna de las gestiones, y esto también es otra causa de la dificultad para cubrir esos puestos de trabajo, que a su vez implican que cientos de alumnos no tengan un maestro, una maestra o un profesor dictando la materia o las del grado, directamente haciéndose cargo del grado. Por eso existe todo esto que en Comodoro y en Radatili, en la Regional Sur, se describe tan claramente. Hay rotación de grados, hay suspensión de clases, es decir, las directoras, los directores, ven cómo se las arreglan para tratar de tener algunos días de clases con estudiantes que no tienen maestro a cargo, porque han agotado ya toda la distorsión de la organización escolar. Bibliotecarias que no están haciendo la tarea para lo que fueron designados. Los bibliotecarios de primaria, de secundaria, tienen tareas, tienen una planificación por las que se las evalúa al final del año y no la están pudiendo llevar a cabo. ¿Por qué? Porque están cubriendo a los grados donde no tienen maestro. Lo mismo pasa con las maestras de apoyo, un cargo que está designado para atender a los chicos que necesitan un apoyo, sí. Y tampoco lo pueden hacer porque están cubriendo grados donde falta el suplente. Uh-huh. Y así, equipos directivos que están sobrepasados por estas situaciones y tratan de encontrar o dar una respuesta con los recursos que tienen, para que haya algún día de clases durante la semana para estos grados. Esto es la realidad del sistema educativo actualmente en Chubut, que tiene la causa, como lo he descrito, muy clara en el presupuesto pobrísimo que siempre asignan a educación, en los salarios, los más bajos del país prácticamente, y esto no tiene, hasta ahora no ha tenido gestos, ni siquiera gestos, decisiones políticas que sean claras, que indiquen que va a cambiar la situación.
Ahora van a tener una serie de reuniones, Carlos, ¿no?
Ahora tenemos, estamos por ir a la legislatura a la que pretendemos involucrar en esta situación, es decir, que se involucre como le corresponde. Es otro poder del gobierno que a veces pasa inadvertido en la responsabilidad que tiene. Tiene comisión de educación, tiene comisión de legislación del trabajo, no debería ser un levantamanos ese recinto de la legislatura, y estoy siendo consciente de las expresiones que estoy usando, pero tengo que trasladar también lo que dicen los compañeros, lo que piensa la comunidad acerca del poder legislativo, para que manifieste una intervención a la altura de las circunstancias. Estamos llegando ahora para tener una audiencia con uno de los bloques, el bloque de Arriba Chubut, que accedió a través del diputado Gustavo Fita a tener una entrevista con nosotros, porque en las paritarias, por ejemplo, se está tratando o está el reclamo de restaurar, como estaba contemplado o comprendido originalmente en la reglamentación, el adicional llamado ubicación geográfica, que es para una serie de escuelas. Son aproximadamente 2.100 docentes los que cobran este adicional, con una escala que suponía o que representaba un porcentaje del salario básico, era móvil, y que con las sucesivas leyes de emergencia, desde fines de los años 90, se fue distorsionando hasta dejarlo en un monto fijo que es insignificante. Son alrededor de 3.000 pesos lo que más se puede cobrar como incentivo para trabajar en escuelas rurales, fundamentalmente. En Comodoro tenemos dos escuelas que tienen este incentivo, que ya no lo es, como lo estoy describiendo, que son las escuelas de Astra y de Diadema. Y quedó clarito que al no estar esto, tampoco está esa parte salarial que debería reconocer el esfuerzo de llegar hasta esa escuela directamente para trabajar. La escuela de Diadema Argentina tuvo buena parte del año pasado sin docentes dos grados, y este año tenía el mismo problema, eran cinco ya los grados. Y ahí está la causa del problema, que no conviene ir a trabajar tan lejos porque no es reconocido salarialmente. Claro. Así que esperamos tener eso, una respuesta o una intervención favorable de la legislatura. Esperamos que cada uno de los bloques nos reciba, nos atienda. Llevamos toda la información para que les quede clarito qué representa esto y cómo convendría para resolver situaciones que hoy no se pueden resolver, no las pueden resolver ni las supervisiones ni los directivos en escuelas del interior, donde también esto se hace muy claro, muy evidente, y no trasciende porque no tienen el impacto en los medios de prensa como pueden tenerlo las escuelas que están en la zona urbana, donde enseguida se llama una radio o se recurre a la prensa, como en su caso, para hacerles saber lo que está sucediendo. En las escuelas del interior a veces suceden cuestiones que no se saben, que tarda mucho en saberse, y ahí estamos, bueno, somos los compañeros que representamos a esos compañeros para hacerlo saber y para pedir la intervención a la legislatura, como ahora lo estamos haciendo.
Por último, ¿se descartan medidas de fuerza o esto lo van a analizar?
Eso está en discusión en las escuelas. Hasta ahora no ha emergido de la voluntad de los compañeros, porque cada peso que está llegando a nuestro bolsillo, por más que no se esté llegando a la canasta familiar, se está cuidando, y sabemos que el gobierno ya ha dicho que va a implementar la misma herramienta que implementaba Arcioni para desactivar los reclamos, que es la del descuento. Claro, y encima acá sumaron una herramienta más, otra medida penalizadora, que es ese adicional que llaman de profesionalidad docente, que hasta el nombre es cuestionable porque no tiene nada de eso, es un presentismo, y está claro, como lo han dejado trascender en conversaciones los mismos legisladores que lo aprobaron, todo el oficialismo, que es para evitar los paros. Es para eso que lo pusieron. Esto lo han dicho casi groseramente en reuniones que hemos tenido, y esto es uno de los motivos. Ahora, esto llega hasta un límite, esa herramienta que pueden utilizar, y estamos planteándole a los compañeros desde la TECH que empleemos todas las herramientas que tengamos, y si en un momento vamos a tener que llegar a una medida de fuerza, porque la situación La situación va a tener que llegar a eso. Uh-huh. Si el gobernador Torres, vuelvo a plantear que recapacite el gobernador Torres y su gabinete respecto del presupuesto que están poniendo en educación. Porque a pesar de que digan que es su prioridad, no está visto en los hechos que sea la prioridad.
Uh-huh. Te agradecemos, Carlos, por estos minutos con la radio.
Carlos, acá Seba Blackman, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo te va?
Che, te saco del periodismo duro de mi amiga Ornella Besoso, te meto en la consigna del programa. Hoy es el día de la concientización del ruido. ¿Hay un ruido que te moleste mucho, que te saque de quicio, que no aguantás, Carlos?
mirá que participás por una cena, ¿cena o almuerzo? En sábado.
Ah, no me digan. Bueno, entonces...
Me imagino yo que todos decimos la tiza en el pizarrón, ¿o te gusta?
No.
Hace mucho que ya no está ese ruido en los pizarrones cuando en un gran avance tecnológico o así
los marcadores.
Se pasó a los marcadores. Y les voy a contar algo. Pasó a ser un gasto del docente el marcador. La tiza.
No.
Claro. Antes se recurría a la caja de tizas que la proveía el mismo ministerio. Entonces uno pedía la tiza. Yo soy preceptor, además de maestro.
Yo como alumno perdí el tiempo yendo a buscar la caja de tizas y decía, voy a buscar las tizas, maestra,
limpiando los borradores.
Vos tenés que acordarte, o ustedes, que empezábamos la mañana con el delegado del curso que iba a buscar la caja con las tizas y el borrador del curso a la preceptoría. Sí. Bueno, cuando se pasó a la pizarra con el marcador, el ministerio recortó una parte del presupuesto porque el marcador y la tinta del marcador se la tiene que comprar el maestro o el profesor. Son muy pocas las escuelas que tienen algo de eso para darle al docente. Mirá vos lo que fue el gran avance, a cargo nuestro siempre,
claro,
de nuestro bolsillo. Bueno, ruidos, sí. Ruidos que molesten. A veces el ruido blanco, como le llaman en las radios, y ahora lo estamos sintiendo mucho cuando viajamos de Comodoro a Rawson, el ruido de la radio es el que chilla cuando no se puede escuchar claramente una comunicación. Pero hay, puede haber otros ruidos, depende del...
Pero es el más cercano, el que te acordaste ahora.
Sí,
y molesto
sí,
mucho.
El más cercano. Pero el ruido blanco es algo muy molesto cuando no querés escuchar algo y no se oye con claridad.
Gracias, Carlos.
Gracias a ustedes, chau, como
chau.
Siempre.
Chao.
Chao, hasta luego.
Bueno, Carlos McNavy hablando un poco también de lo que tiene que ver con el reclamo de los docentes, escuelas que en Comodoro, bueno, hoy Atech nombraba varias, ¿no?, que no están teniendo clases, algunos por cuestiones edilicias, otros que tienen que ver particularmente con el no pago a los docentes, algunos desde diciembre que no les pagan, así que, bueno, complicado. Llegaba un mensaje también de un oyente que decía, claro, que no le conviene directamente dar clases.